COPE Tenerife.
Estar informado.
Cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es miércoles, es 22 de marzo. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles en todas las frecuencias de COPE Canarias. Hasta la una de la tarde, este es su programa. No lo olvide, la mañana de COPE Tenerife. Miren, Antonio Navarro Tagronte sigue con su Mediador World Tour. Y después del numerito que montó la semana pasada en el Cabildo, ayer buscó de nuevo un minuto de gloria en plena capital de España, en los exteriores del Congreso, allí, por fuera del hemiciclo, mientras se celebraba el debate de la moción de censura con Ramón Tamames a la cabeza. Y en su afán porque no se le apague la llama del protagonismo mediático, el mediador se marcó ayer su particular show, afirmando que hasta tenía despacho con el Tito Berni en el Congreso. No se lo pierdan.
Yo no soy diputado, pero a mi oficina.
Y entraba al despacho de Tito Berni y ya iba saludando a todos los demás.
Siempre me recibían uno o dos congresistas del Partido Socialista, pero hoy sí voy a dejar claro, que yo ya en varias ocasiones, que Juan Bernardo es una ficha más de la trama. Todo el mundo lo quiere poner como el jefe del clan y esta vez voy a decir yo que no.
Este hombre tiene la capacidad de indignar a todos los socialistas y la verdad que estas circunstancias del despacho, o por lo menos de que estaba siempre el despacho del Tito Berni, han sido negadas esta mañana aquí en COPE Canarias por la diputada socialista Tamara Raya.
Mira, este señor, más allá de donde lo encuentre, es un charlatán. Él, ese señor aquí no tenía ningún despacho, pero como no lo tiene nadie que no sea diputado o que sea trabajador de la Cámara, que él entrara al Congreso en alguna ocasión y fuera al despacho de Juan Bernardo, yo eso lo desconozco.
A ver, a mí este espectáculo permanente de Navarro Tacoronte me empieza a recordar un poco a cuando a Ruiz Mateo se vestía de Superman. ¿Se acuerdan? Con aquello del que te pego leche y estas cosas. Estas performances ponen en evidencia que la credibilidad del mediador va completamente a la baja. Y eso, fíjense lo que les digo, no es una noticia positiva si realmente queremos esclarecer lo que aquí ha pasado. La ciudadanía demanda conocer si de verdad ha habido o no una trama de extorsión, presuntamente, y si en algún momento ha habido el más mínimo perjuicio o menoscabo a las arcas públicas. Una tarea que corresponde a los tribunales de justicia. Y si Navarro Tacoronte quiere contribuir a esclarecer los hechos, bienvenido sea, pero no de esta forma. No haciendo de un presunto delito un espectáculo circense allá donde pueda atraer la atención de las cámaras, ni tomándose a chirigota una cosa muy serio. Animo al mediador a que todo lo que sepa lo ponga en conocimiento de la justicia y se deje de romerías caricaturescas, que a Ruiz Mateo solo hay uno. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo al completo, con Jorge Medina en la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, nos ponemos en marcha ya, y con todo el equipo de reacción, claro que sí, nos ponemos en marcha ya, situando claves informativas a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
A nivel nacional ha comenzado ya la votación de esta moción de censura que ha polarizado el espacio político en las últimas horas. Nos centramos ahora a los titulares a nivel local. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues no nos vamos a ir muy lejos porque vamos a seguir en el Congreso de los Diputados, donde hasta hace muy poquito se debatía esa moción de censura que presentaba Vox contra el gobierno con el economista Ramón Tamames como candidato. La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Brama, ha reiterado su no a la moción de censura y se ha mostrado sorprendida de que Tamames, miembro activo de ONGs pro derechos humanos o medioambientales, se arrime a una formación política que rechaza la emigración.
Yo lo que quiero decir es que nosotros no vamos a apoyar una moción de censura impulsada por un partido que tiene las ideas totalmente contrarias a las de usted, que no cree en el Estado de las autonomías y que cree que para que los ciudadanos que viven, trabajan en este país, tengan derechos, hay que preguntarle en qué país nació. ¿En qué Dios crees y a quién amas? Eso en el siglo XXI, en la España y en el país que yo quiero para mis hijos y mis nietos, no puede ser.
Y durante la jornada de ayer se mencionaba en la tribuna el caso mediador y justamente coincidiendo con el debate en los exteriores del Congreso hace acto de presencia Antonio Navarro, el que da nombre a la trama. Allí recordó que tenía un despacho en la Cámara Baja y llegó a entrar con un maletín lleno de dinero en efectivo. La diputada canaria socialista Tamara Raya ha cuestionado estas afirmaciones y lo ha tachado de charlatán.
Mira, este señor, más allá de donde lo encuentre, es un charlatán. Y aparte de un charlatán, es un charlatán que se le está dando un altavoz para que hable, apunte y señale a muchísima gente de diferentes partidos políticos, pero especialmente del PSOE, sin aportar ni una sola prueba. Ese señor aquí no tenía ningún despacho, pero como no lo tiene nadie que no sea diputado o que sea trabajador de la Cámara. Entre otras cosas porque los servicios de la Cámara no lo permitirían. Que él entrara al Congreso en alguna ocasión y fuera al despacho de Juan Bernardo, yo eso lo desconozco porque ni siquiera estábamos en la misma planta. Pero este señor yo no me lo he tropezado en mi vida en el Congreso.
Y precisamente sobre el caso mediador, el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado admitir a las 6 partes que han pedido personarse en el denominado proceso como acción popular. La jueza admitió la personación del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox, también de Fuerza Canaria Unida Democrática, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Organización de Usuarios y Consumidores de Aguas. Van a contar con la dirección legal de un único letrado y se les requerirá para que presten fianza de unos 2.000 euros.
Muy bien, gracias Aida, 11 y 11 minutos, pero la noticia de las últimas horas ha estado, ya lo saben, en esa propuesta del presidente del Cabildo, Pedro Martín, a la Universidad Laguna para que aquellas facultades en las que sea posible retrasen su horario de inicio de las clases a las 10 de la mañana. A cambio, ya saben, se repartirían entre esas facultades una financiación extra, aparte de la que ya reciben, de 10 millones de euros, que no está nada mal. Ayer escuchamos a la rectora, escuchamos a algunos decanos, escuchamos a los estudiantes, pero claro, la conclusión que yo saqué es que no había demasiada predisposición, y la rectora decía que salvo los 3 primeros cursos de medicina, no parece que la medida puede ir más allá. Pero realmente una medida como esta sería efectiva, es la pregunta que me hago. Y para eso tenemos profesores en la universidad que saben mucho de este tema. Como por ejemplo Rosa María González, que es profesora de Economía del Transporte del Departamento de Economía, de Contabilidad y Finanzas de la universidad y directora de la Cátedra de Economía y Movilidad. Rosa Marina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
La pregunta es muy directa y con usted hemos hablado ya hace algunos meses de posibles medidas para corregir los atascos en la Tenerife 5. Realmente, ¿esto es aplicable en la universidad? Se lo pregunto como profesora universitaria. Y segunda pregunta, ¿sería una solución para esos atascos? ¿Contribuiría a disminuir los atascos en la Tenerife 5?
A ver, modificar los horarios, flexibilizarlos, es una de las medidas que siempre se ponen sobre la mesa para ayudar a resolver estos temas de congestión. Lo que obviamente tenemos que poner también sobre la mesa es que si solo lo hacemos en el caso de la universidad, pues el éxito es bastante limitado, porque la universidad contribuye en algo, pero en poca medida, a la congestión. La mayoría de nuestro alumnado viene del área metropolitana. Eso no quita para que pueda ser una medida interesante. Yo siempre hemos hablado de paquetes de medidas, donde una de ellas es flexibilizar los horarios, ¿no? Porque obviamente si todos hacemos lo mismo a la misma hora, estamos provocando esa congestión y esos periodos punta en las vías que son las que son y son relativamente escasas para la demanda de transporte que tenemos, ¿no?
Pero por sí sola no serviría si, por ejemplo, no cambiamos también, por poner un ejemplo, los horarios de las consultas o de las analíticas, en el Hospital Universitario de Canarias.
Efectivamente. Entonces, realmente lo suyo sería ponernos a diseñar los planes de movilidad al trabajo de los grandes centros de trabajo y de los grandes centros de estudio. Porque esta es una de las medidas, pero que debe estar constituido por un paquete de medidas. Es decir, junto a esto hay que hacer otra serie de medidas que son las que siempre hablamos, ¿no? Pues por ejemplo, promover compartir el vehículo, promover el uso del transporte colectivo a través de transporte de empresa, transporte de estudiantes, de colegios. Todas esas medidas, porque sí, claro, en la autopista confluye toda esta casuística, ¿no? Y entonces, influir solo en un colectivo y de esta forma, pues seguro va a tener un éxito muy limitado.
Es que ayer comentábamos que la sensación que tenemos, y creo que ha introducido una clave interesante, que es que la gran mayoría de los alumnos residen en el área metropolitana. A ver, que sí, evidentemente también sí, hay muchos alumnos que residen en el norte, pero supongo que los más alejados, incluso, y tienen la posibilidad económica, pues a lo mejor están en un colegio mayor o en un piso en la Laguna, posiblemente. Y habría que ver cuántos de esos utilizan el transporte público y cuántos en vehículo privado. Con lo cual, al final, uno tenía la percepción de que esta medida podría tener un impacto menor, la medida en que iría destinada a una cantidad de estudiantes no muy elevada.
Es así. Yo estoy hablando de la última encuesta de movilidad que hicimos, donde, como le digo, el 70% venía del área metropolitana y el peso que tiene el alumnado en lo que es el volumen de tráfico en la TF5 es relativamente bajo respecto a lo que hay, ¿no? Es decir, por eso digo que es tan importante lo de los planes de movilidad al trabajo y a los centros de estudio, hospitales, colegios, grandes empresas, administración pública, o sea, tengo que tener un plan de movilidad para mis trabajadores. Recientemente tenía en mis manos un estudio donde se comprobaba que la mayor parte de las emisiones que derivaban de una empresa X, que no voy a decir el nombre ahora, radicaba en el transporte de sus trabajadores, cómo se desplazaban al centro de trabajo. Y es esto lo que está pasando, que es que nuestros empleados, nuestros estudiantes vienen a los centros en coche, pero no solo la universidad, sino el volumen de gente que se mueve ahí. Entonces, hay que empezar a animar a que las grandes empresas, colegios, institutos, promuevan los planes de movilidad al estudio y al trabajo, porque esto no deja de ser una medida aislada dentro de lo que debería ser un paquete de medidas, ¿no?
Bien. Como profesora, le pregunto ahora como profesora, como miembro de la comunidad universitaria, ¿realmente a nivel de organización de la actividad lectiva es posible, sería posible retrasar, por ejemplo, un comienzo desde las 8 de la mañana, que es lo habitual, a las 10 de la mañana? ¿Eso en su facultad, por ejemplo, sería posible llevarlo adelante?
Es bastante complejo porque estamos hablando de turnos de mañana y tarde. Entonces, claro, si movemos mañana, tenemos que mover la tarde y hay que compaginar todo esto. Además, las interrupciones para comer, si un alumno empieza a las 10, tendría que terminar a las 4 y hay que ver cómo se mueve ese horario de almuerzo, o sea, no es nada sencillo. Y incluso hay sitios donde la propia infraestructura, las aulas y demás, no podríamos hacer estos desdobles tan fácil, hay que pensarlo. También yo pondría sobre la mesa la siguiente pregunta, igual no tendría que ser a las 10 y podría ser a otra hora, o sea, también habría que estudiar esto, ¿no?
Por ejemplo...
No sé, por ejemplo...
¿A otra hora más tarde, quería decir, o más temprano?
No, antes, podría ser a las 9:30, porque a las 10 tenemos que sentarnos y ver cómo están las condiciones del tráfico y todas estas cosas, ¿no? Pero lo veo complicado y sobre todo en determinadas titulaciones. Ahora, yo sigo promoviendo de que sí es interesante sentarnos y ver dónde se pueda y sea viable hacerlo. Porque aunque solo sea un granito de arena, si todos hiciéramos ese pequeño granito, pues conseguiríamos grandes cosas.
Muy bien.
Y por eso creo que aunque a lo mejor no sea tan importante el impacto que pueda tener, sí que sería interesante estudiar la medida.
Ha quedado perfectamente aclarado. Rosa Marina González es profesora de Economía de Transporte, Departamento de Economía y Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias, Rosa Marina. Un saludo.
Nada, un placer. Buen día.
Hasta luego. 11:18 ha sido la actualización informativa.
Oye, llegó el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón viscoelástico más canapé abatible, 1,35 por 1,90, 453 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Voy a decirle a mi padre lo que tú y yo vamos a hacer.
6:10, 10:80, 11, por supuesto que sí, en nuestra central de WhatsApp para que ustedes opinen e interactúen en tiempo real con nosotros. Estamos escuchando hoy a los Ronaldos porque está emitiendo estos días Movistar Plus un documental muy interesante que se llama Jorge, la travesía de Coque Maya, en referencia, bueno, pues a la metamorfosis musical que ha experimentado el otro la líder de esta banda, que por otra parte es uno de los clásicos ochenteros y que no deja de ser una de las mejores bandas de rock and roll seguramente que hemos tenido en nuestro país. Los Ronaldos, sí señor, aunque Coque Maya haya preferido desarrollarse su carrera en solitario. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro. Me vas a contar el santoral de hoy de la Iglesia Católica, ¿verdad?
Sí, sí, que además tiene un santo rarísimo.
A ver, cuéntame.
Fíjate. San Epafrodito.
¿Epafrodito?
¿Cómo tú puedes, te atreves a llamar a un hijo Epafrodito?
Madre mía, pues a lo mejor hay algún Epafrodito por ahí.
Epafrodito.
Epafrodito.
Ese será Epa toda su vida.
Sí.
Epa. ¿Dónde está Epa? Que venga Epa, que lo diga.
¿Qué más santos tenemos hoy, Maricruz?
San Basilio, San Bienvenido, Santa Lea y San Deogracias, que aunque parezca raro, hay muchos.
Sí, Deogracias hay muchos.
Muchos.
Y San Basilio también hay algunos, como Paloma, por ejemplo, que también está por ahí. No cogiste el chiste.
Sí, de Paloma, San Paloma Basilio. No, además que tiene una gran historia.
Bueno, Reese Witherspoon cumple hoy 47 años, la actriz y productora norteamericana. También Antonia San Juan, la actriz gran canaria, okay, que cumple hoy 62 añitos. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Es de un anónimo.
A ver.
Y es: de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir.
Así es la condición humana. Y algunos han hablado sin mucho que decir estos días en la moción de censura del Congreso de los Diputados. Mira, me está diciendo Miriam Guimerá, nuestra productora, que ha buscado las estadísticas del INE y que no aparece ningún hipafrodito. Así que nadie se ha atrevido a llamar con ese nombre del santoral a un hijo, Maricruz.
Pues en el libro de los santos está.
Que sí.
Pobrecito.
Que santo, que hipafrodito santo, pero que nadie ha utilizado el santoral día para poner el nombre a su hijo, por lo que,
pues no,
por
sí,
lo
yo
que
sí. Ve,
según el INE. Es un dato muy interesante que aporta nuestra compañera Miriam Guimerá, que lo ha buscado
como siempre, como siempre.
En las estadísticas del INE. Bueno, con Coque Maya, con este guárdalo, que es un clásico. Venga, me voy a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Javier Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife será protagonista el viento del noreste, con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes que pueden superar los 80 kilómetros por hora en vertiente sureste y extremo noroeste. Atención también a los vientos costeros de fuerza 7 en el este, sur y oeste de Tenerife. Brisas en costas del oeste. En cumbres, viento del sureste. Las temperaturas diurnas suben en ascenso, siendo localmente notable en medianías de las vertientes oeste, sur y este. Se esperan máximas hoy de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz, 20 en La Laguna. Durante esta mañana, cielo nuboso con predominio de la nubosidad de tipo medio y alto. Por la tarde tenderá a cielo poco nuboso despejado. También se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del norte, así como nubosidad de evolución sobre las cañadas en horas centrales del día. Calima más significativa en medianías y zonas altas a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos también con la crónica deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué me cuentas hoy?
Hoy que el Club Deportivo Tenerife tiene dudas, muchas, para el partido del próximo sábado. Por lo pronto ya es baja segura el Adi Zorrilla, que se une a Samuel Sasso y Mo Dauda. Y en esa misma posición, por así decirlo, la segunda línea detrás de Enrique Gallego, también está por ver si llega a tiempo Iván Romero. De momento parece difícil. Tiene una contusión muscular con un hematoma y está difícil que llegue, o por lo menos al máximo de sus facultades, el próximo sábado a jugar contra el Deportivo Alavés. Todo parece que se junta en ese lugar y en el centro de la defensa, donde están con molestias tanto José León como Sergio González, y es baja segura Šipšić, que está ya con la selección de Montenegro, que tiene que afrontar dos partidos internacionales este parón FIFA. Precisamente por ese parón, Abdelakar y Antonio Blanco van a ser baja también en el Deportivo Alavés. Tiene otras dos, Alex Balboa y Jesús Oguano, pero son futbolistas que prácticamente no tienen participación. O sea que plaga de bajas para el partido, pero le afecta más al Tenerife.
Oye, ¿va a renovar Enrique Gallego o no?
Tiene una oferta a la baja, lo contábamos hace casi un mes, que el Tenerife le iba a ofrecer 1+1,
¿sí?,
y una rebaja salarial considerable para adaptarse al nuevo rol que se supone que va a tener la próxima temporada. Momento en el que van a llegar al menos dos delanteros más.
Un futbolista veterano también, ¿no?
Claro, tiene una edad, su rendimiento esta temporada, por ejemplo, ha sido un poquito peor que el de la temporada pasada. Se entiende que el de la temporada próxima va a ser un poquito peor que el de esta, y entonces pues quieren un poco que se adapte a sus nuevas circunstancias. El jugador tiene predisposición a negociar, pero yo no sé si rebajándose tanto el salario no sería problema para él ese 1+1 que le plantea el club, porque se ganaría con su rendimiento el segundo año de contrato.
Muy bien, gracias Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, 11:24, en 3 minutos estamos hablando de sanidad y ojo, nos vamos a ir también al Congreso de los Diputados.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este fin de semana vuelven las tradiciones a El Rosario. Sábado 25, desde las 11, Feria de Ganado. Y a partir de las 7 de la tarde, el espectáculo El Salinero en la Casa de la Cultura. Y el domingo 26, concierto de los Gofiones a las 12 en la Plaza del Adelantado. Toda la información en ayuntamientoelrosario.org. Patrocina Egatesa.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios. En la tienda de la Casa del Vino tienes más de 300 referencias de todas las bodegas de vinos de Tenerife, así como mieles, aceites de oliva virgen, mermeladas, repostería tradicional y productos kilómetro cero. Además, cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos de la isla. Amplio horario y parking gratis. Consulta información en nuestras redes y en casadelvinotenerife.com.
Europlátano ha adelantado en este mes de marzo a sus socios y socias la subvención del plátano en colaboración con Caja 7. De esta forma ofrece al productor liquidez adicional dos veces al año sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios como el corte y la recogida de fruta, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
¿Emergencia? ¿La atiende la coordinadora? ¿En qué puedo ayudarle?
Detrás de cada llamada al 112 hay un gran equipo de profesionales para ayudarte. En estos 25 años hemos atendido a más de 11 millones de personas. 112 Canarias. 25 años contigo. Gobierno de Canarias.
El municipio de Adeje cuenta con un nuevo auditorio para vivir la cultura con espectáculos de primer nivel, canarios, nacionales e internacionales. Consulta la programación en auditoriodeadeje.es. Para vivir la cultura, nuevo auditorio de Adeje.
Hace un tiempo emprendimos un camino juntos, camino que nos hace estar presente en la vida de los que vivimos en Canarias. Nos gusta hablar contigo, estar a tu lado, a través de la tecnología o de persona a persona. Tú decides cómo te hacemos la vida más fácil, porque queremos estar donde te aportemos seguridad. Mutua Tinerfeña, confianza mutua.
Luz Hogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Hasta el 9 de abril, Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:27, estamos donde está la información. El apunte de última hora es que en el Congreso acaba de terminar la moción de censura de Vox. No ha habido ningún tipo de sorpresa. 53 votos a favor, los de Vox. En contra, 201, y 91 abstenciones, la del Partido Popular. Así que insistimos, no ha habido ninguna novedad, lo esperado. Ramón Tamames, que es ahora agasajado por varios miembros del partido de Santiago Abascal, ahí está el propio líder de Vox, con el que fuera histórico dirigente del Partido Comunista. Me centro en la sanidad, un asunto que sin lugar a dudas reclama también tu atención por los problemas que venimos contando desde hace ya tiempo en la sanidad canaria, especialmente agravados después de la pandemia. Miren, los colectivos de trabajadores de Sanidad Canaria Unida y del Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia, que están llevando a cabo una huelga, han convocado una manifestación en las dos capitales canarias, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, para el próximo sábado. Rebeca Amador es presidenta de la plataforma Sanidad Canaria Unida. Rebeca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que ya todos los oyentes lo pueden intuir, pero ¿cuáles son los motivos exactos por los que ustedes han convocado estas manifestaciones en las dos capitales, Rebeca?
Bueno, nosotros durante estos meses nos hemos ido encontrando con la próxima privatización en el hecho del Instituto de Sangre y luego desde el colectivo de profesionales y no sanitarios del Sistema Canario de Salud, pues todas estas incongruencias a la hora de contratación y la precarización laboral que estamos, a lo que nos estamos viendo sometidos, abocándonos al final a un aumento en la privatización del sector sanitario.
Lejos de solucionarse todos los colectivos sanitarios, hemos hablado esta semana también con el sindicato médico, si, lejos de solucionarse esa precarización va a más en el servicio de Canario de Salud, esas condiciones laborales que ustedes tienen.
Se está grabando, además, a un ritmo aberrante. O sea, estamos hablando de casi un increchendo exponencial.
Exponencialmente se está yendo a más en ese asunto, entonces.
Estamos yendo completamente a más en el aspecto de la precarización laboral.
¿Y esto por qué creen que pasa? ¿Por qué creen que es usted? Es decir, ¿por qué hemos ido a peor? ¿La pandemia realmente ha hecho daño tanto al sistema?
Yo creo que al contrario, a ver, sí, obviamente hubo que aumentar el gasto de recursos, eso yo creo que es innegable, pero sí es verdad que, bueno, que estamos encontrándonos no con el hecho de que los compañeros que comenzaron o se graduaron en la época COVID ahora no puedan llegar a encontrar trabajo, estamos encontrándonos con compañeros que previos al COVID, y a los que me incluyo, trabajábamos, y ahora nos estamos viendo en situaciones de precariedad total. No, ni siquiera estamos hablando de contratos semiestables, sino de la situación de días, de contratos de días, de contratos de bajas. No hay ningún tipo de estabilización, lo cual nos sorprende debido a que el Gobierno de España, el 7 de julio del año 2022, sacó una nueva normativa que supuestamente iba a mejorar con creces la calidad del personal eventual, dado a que desaparecía generando los llamados y famosos interinos, ¿no? Los nuevos interinos, sí, de 3 años.
¿Cómo es la vida de un trabajador, en este caso en el sector sanitario, de una persona que le dicen que tiene un contrato por 4, por 5 días, por 3 semanas? Es decir, es imposible hacer una planificación de vida, tener un proyecto de vida estable, ¿no?
Te soy sincera, yo ahora mismo, yo soy de las afectadas y de las que trabajaba previo al COVID, igual que en mi caso son muchos, voy a ejemplificar el mío, ayer se me acabó una baja nominal, yo estaba cubriendo una persona que estaba de baja, y yo hoy me encuentro en el sinvivir de estar desde las 8 pegada a un teléfono, buscando donde haya más rayas de cobertura en mi casa, esperando una llamada de cualquier hospital, de primaria, de lo que sea, y con el miedo aberrante de no saber quién va a pagar la hipoteca.
Eso genera una ansiedad que imagino pasa factura a la salud, ¿no?
Sí, esto yo he llegado a conversar con compañeras que sé que han necesitado incluso tratamiento psicológico por todo esto que está aconteciendo, porque yo solo tengo que pagar una hipoteca y bueno, tengo mi pareja, sí tiene un contrato estable, pero la gente que tiene niños, la gente que tiene que tener cuidados de mayores, que es que todos somos un mundo, y creo que no se está tomando en consideración esa parte humana del personal.
¿Ustedes creen que esto se soluciona con más recursos o es una cuestión de gestión?
Hombre, creo que al final es una situación multifactorial. Es verdad que es un proceso que va a ser largo, pero que requiere tanto de una gestión más óptima como de generar puestos estructurales que actualmente hacen falta.
Dime una cosa, cuéntame, ¿qué es esto de la privatización encubierta del Banco de Sangre en Canarias? Exactamente, ¿realmente se va a privatizar?
A ver, es complicado expresarlo, pero lo comentamos. Vamos a poner como ejemplo... las ambulancias, el servicio de ambulancias. Servicio de ambulancias para nosotros, como usuarios del sistema canario, no nos genera un coste extra por necesitar una ambulancia y nos van a llevar al sistema público para ser atendidos. Pero el personal que trabaja dentro, entre comillas, no pertenece al sistema canario de salud, sino que es una subcontrata del sistema privado.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Que nosotros, en el caso de donación, estamos dando de forma caritativa una sangre con la que luego se va a lucrar un servicio privado.
Yeah.
Entonces, eso, si ya estamos viendo cómo de precarizado está el sistema de técnicos de ambulancias o el de limpieza en el Hospital Universitario de la Candelaria,
sí.
Imagínate lo que puede llegar a pasar con los miles de trabajadores que conforman el Instituto de Hemodonación y Derivados en Canarias.
O sea, que esos trabajadores, digamos, pasarían, para entendernos, a ser de una subcontrata también, es lo que me quieres decir.
En efecto, acabarían siendo una subcontrata donde no sabemos cómo pueden verse involucrados en modo...
Yeah.
Reducción de contratos, en modo ERE, es que son muchas cosas.
Claro, efectivamente. Ya hemos tratado el tema, por ejemplo, los trabajadores de las ambulancias y hemos denunciado situaciones parecidas, efectivamente.
Exacto.
Bueno, Rebeca, van a partir ustedes aquí en Santa Cruz de la Plaza Weller, el sábado a las 11, ¿no?
En efecto, salimos el 11 de marzo desde Plaza Weller haciendo un recorrido por las calles de Santa Cruz, ya sea calle Castillo, pasando por la Plaza del Príncipe, subiendo por el Pilar y ya de vuelta hasta lo que es otra vez la Plaza Weiler.
Muy bien. Pues todo el ánimo y todo el apoyo en estas reivindicaciones en pro de tener una sanidad pública mejor, si es posible, para todos, y evidentemente no nos cansaremos de denunciar la precariedad laboral que suben muchos de los trabajadores del sistema canario de salud. Gracias, Rebeca.
Animamos a todos los oyentes a que participen, que al final la sanidad pública lo somos todos.
Muy bien. Rebeca Amores, presidenta de la plataforma Sanidad Canaria Unida. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, buen día.
11:35, estoy viendo la foto ahí de familia con Espinosa de los Monteros, con Santiago Abascal, con Ramón Tamames. En tres minutos, tres, estoy en el Congreso de los Diputados con la diputada del Partido Popular, Ana Zurita.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este fin de semana vuelven las tradiciones a El Rosario. Sábado 25, desde las 11, Feria de Ganado. Y a partir de las 7 de la tarde, el espectáculo El Salinero en la Casa de la Cultura. Y el domingo 26, concierto de los Gofiones a las 12 en la Plaza del Adelantado. Toda la información en ayuntamientoelrosario.org. Patrocina Egatesa.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial del Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia. Hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% en conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Elegido mejor coche del año 2023 en Canarias. Descúbrelo en la red Renault.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es, Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-2478-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
Dielca, comprometida con el deporte, uniendo a la afición canaria en el derbi más eléctrico de la temporada. Encuéntranos en dielca.com. No solo es electricidad, es Dielca.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Este viernes, el clarinetista tinerfeño Maximiliano Martín acompañará a la Sinfónica de Tenerife en un concierto que contempla obras de Debussy, Adams, Mussorgsky y Ravel. Debutará al frente de la orquesta el director Joseph Benson. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:38, les decía que la noticia de última hora está en el Congreso de los Diputados. 53 votos a favor, los de Vox, de esta moción presentada y que ha defendido Ramón Tamames. 201 en contra, 91 abstenciones las del Partido Popular. Vamos a saludar justamente a la diputada popular por nuestra provincia, por Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Ha terminado. Justito, porque acabamos de salir ahora mismo, sí, del hemiciclo. Acaba de terminar el recuento.
Nos ha pillado bien la hora. Yo pensé que igual tenía que sacar a Ana Zurita del pleno, pero
sí,
no.
Sí, no, acabamos justito.
Bueno, sin sorpresas, Ana, evidentemente, ¿no?
Sin sorpresas, claro, esto se sabía que iba a pasar, o sea, esto no iba a salir porque los números evidentemente no salen, la aritmética del Congreso es la que es, y esto lo que ha sido pues una pérdida de tiempo, pues bueno, de 2 días ahí encerrados, para nada.
¿Cómo lo calificaría exactamente lo que ha vivido estos 2 días?
Pues mira, vamos a ver, desde el principio ya habíamos dicho, o sea, que esto iba a ser un circo, un show, y salió pues lo previsto, según lo previsto. La verdad es que tengo que decir que a mí personalmente, pues vamos, el señor Tamames me sorprendió gratamente porque, vamos, no en el sentido, la verdad es que hizo también un discurso como de perfil muy bajo, pero pensamos en que a lo mejor se iba a salir o iba a realizar a lo mejor pues un argumentario, una intervención pues no muy acorde con los postulados, digamos, de Vox, pero bueno, yo creo que salió según lo previsto. Fue lo previsto también era que fuera una pérdida absoluta de tiempo, que el gobierno pues iba a exhibir una unión que en realidad no tienen, que es lo que ha sucedido ahora. Aplaudían todos como posesos una cosa que era, perfectamente previsible, y lo que nos han hecho es asistir a un super meeting, vamos a calificarlo así, pues del Partido Socialista y de la señora Yolanda Díaz, porque esto no ha tenido otro fin.
Esa delegación en la vicepresidenta del gobierno, por lo menos todos los comentaristas nacionales así lo están valorando, ¿no? Como una especie de meeting y de presentación ya casi de la candidatura de Yolanda Díaz.
Claro, porque fue lo que hizo, o sea, fue lo que hizo, o sea, dejarle ese ¿no? ese tiempo de intervención, además bastante largo, para que ella exhibiera pues sus postulados de su candidatura, pues eso es lo que ha sido, porque también podía haber a lo mejor intervenido pues otro miembro del gobierno, ¿no? Pues también podía haber sido cualquier otra ministra o ministro que hubiera querido intervenir para perfilar o matizar algún postulado, pero es que no ha sido así, o sea, cada uno ha ido a vender lo suyo. O sea, Sánchez ha hecho también un discurso mentiroso, o sea, porque ha hecho un discurso que no tenía razón en nada de lo que tenía, hora y media ayer, tipo Fidel Castro en sus mejores tiempos, todo seguido leyendo pues unos datos que en realidad no son los de España y no es tampoco ni un programa de gobierno, una propaganda que se ha hecho a sí mismo de unas cosas que en realidad no son las que están padeciendo los españoles, estamos padeciendo todos.
El argumentario del Partido Socialista ha ido en peso, digamos, a atacar la ausencia de Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué no ha estado líder de la oposición estos días en el Congreso, Ana?
Hombre, el líder de la oposición, nuestro presidente, no es diputado.
No es diputado, o sea, no es senador, diputado, pero bueno.
Tampoco podía intervenir. Y en realidad, bueno, él tenía su agenda esta semana. Yo creo que la presencia de Feijóo hubiera sido también darle pues más importancia de lo que realmente tiene. O sea, que esto en realidad no era, vamos, se llama moción de censura, pero no era una moción de censura. Todos sabíamos lo que iba a pasar y para lo que ha servido es para darle agua a Sánchez y a los suyos. O sea, para eso, ¿para qué va el presidente? Yo creo que nuestro presidente está trabajando como debe ser, en reforzar una alternativa real y solvente a este gobierno, y es lo que estamos haciendo, o sea, todos estamos ya trabajando en la campaña, pero no utilizamos el Congreso de los Diputados para hacer campaña, y no utilizamos el Congreso de los Diputados para otros fines que no sean trabajar por el interés general de los españoles, que no ha sucedido así, y es lo que está haciendo Feijóo, pues defendiendo la agenda que tenía, que bueno, hoy está en Bruselas, y tenía otra agenda, mejores cosas que hacer que estar aquí 2 días perdiendo el tiempo.
Digo que la pena es que de Canarias no se ha hablado nada, o prácticamente nada, salvo para aludir al caso mediador, que tampoco creo que sea muy positivo para nosotros.
Pero debería haber hecho alguna alusión, entendemos que Sánchez debería haber hecho, o Yolanda Díaz mismamente, debería haber hecho una alusión a ese caso de corrupción, y más si recordamos que la única moción de censura que se ha aprobado en esta democracia ha sido la de Sánchez contra Rajoy, precisamente, abduciendo pues unos argumentos y se convirtieron en adalides de la anticorrupción, con el caso que estamos viviendo estos días en el Congreso, y además precisamente es que ayer el señor Navarro Tacoronte, el mediador, estaba en los alrededores del Congreso,
montando
estaba
su show particular.
Estaba por fuera del patio montando su show, pero también haciendo unas afirmaciones que a lo mejor alguien tenía que haber hecho referencia a ellas, ¿no? Por lo menos defendiéndose de lo bueno, de lo que nosotros también decimos y sospechamos, porque nos consta que, bueno, que el Congreso de los Diputados, precisamente las instalaciones del Grupo Parlamentario Socialista, han sido la sede de una trama de corrupción. Yo creo que alguna referencia se tenía que haber hecho a eso. Hombre, me molesta mucho que se, claro, que se nombre a Canarias en este tema, pero que está claro que ahí hay más implicados que lo que pueda hacer el diputado canario.
De todas formas, Ana, para ser sinceros, ustedes del Partido Popular se están demarcando de Vox, pero en fin, todos sabemos que después de diciembre, si hay unas elecciones en diciembre, me temo y me da a mí que ustedes van a estar condenados a entenderse por algún lado, ¿eh?
Hombre, nuestros acuerdos, yo creo que en todas las comunidades autónomas donde se han hecho acuerdos con Vox, al principio de la otra legislatura, y que se ha gobernado o cogobernado con ellos en algunas cosas, ha sido con temas absolutamente programáticos. Yo creo que se pueden llegar a acuerdos en algunas cosas. Lo que pasa es que en estos temas, o sea, lo que ha pasado hoy aquí es que no podemos estar nunca de acuerdo. Y como muy bien dijo hoy nuestra portavoz, o sea, nos hemos abstenido, pues por respeto, pues un poco al señor Tamames, ¿no? Uno hace una valoración de las cosas positivas y negativas, o sea, a la hora de adoptar una posición de voto. Claro, ¿estamos de acuerdo en que Sánchez salga del gobierno? Pues por supuesto que sí, lo que no estamos de acuerdo son con la forma.
Bueno, pues vayan ustedes viendo programas con Vox, porque después de diciembre a lo mejor van a tener que verlos del todo.
Ahora vamos igual en mayo y en diciembre nosotros vamos a lo que vamos y vamos a intentar ganar unas elecciones, vamos a ganar a hacer una moción de censura como debe ser, que es en las urnas, o sea, que sean los ciudadanos en las urnas los que decidan si Sánchez se va del gobierno o no, porque ahora mismo no hay otro sistema.
Perfecto. Ana Zurita, diputada del Partido Popular por nuestra provincia. Un placer siempre saludarte. Gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes y un saludo hasta también luego a todos los oyentes.
11:46 del Congreso. Nos vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a saludar a Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a
y
todos.
Y a Teresa Cruz. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Es la actualidad, es el directo. Acaba de terminar esa votación en el Congreso, como hemos comentado, ya sin novedades, solo con los votos a favor de Vox. Maribel, ¿qué te ha parecido el espectáculo que hemos visto ayer y hoy en el Congreso de los Diputados con esta moción de censura?
Bueno, a mí me ha parecido, como han dicho todos, una circunstancia que no venía a cuento, que no tenía sentido, máximo cuando dentro de un par de meses tenemos elecciones locales, y realmente yo creo que no ha servido sino que para cada uno cuente un poco su programa, como si estuviéramos en la plaza pública. Yo, mira, he hecho todo esto bien, tú has hecho todo esto mal.
Especialmente
punto,
Yolanda
no
Díaz, ¿eh? Especialmente Yolanda Díaz, digo.
No, hombre, Yolanda ha hecho su campaña, o sea, brillantemente ahí le han dado a mí me parece una mujer valiosa, pero realmente su discurso me ha parecido demasiado denso, demasiado cifras y hechos continuos. Yo creo que la gente está bastante alejada de lo que ha pasado esta mañana y ayer. O sea, la gente, el común de los mortales, está bastante alejado. Y además tengo experiencia y creo que todo lo que se hace dos meses antes de las elecciones a la gente no le penetra en el cerebro. Yo creo que la decisión de los votos están tomados antes. Ya la gente sabe lo que va a votar. Digan lo que quieran en estos dos meses. La gente tiene su voto de lo que ha ido pasando, pero estos no suelen influir mucho hasta lo que ocurre dos meses antes.
Sí. Teresa, ¿tu reflexión sobre este asunto?
Bueno, yo hay cosas que comparto con Maribel, cosas que no. Todos los estudios plantean que el 20% incluso del voto se decide en los 15 últimos días de la campaña. ¿Va a influir esto? A ver, no ha sido el gobierno quien ha dicho a la oposición, preséntenme una moción de censura que yo voy a defender las actuaciones que ha hecho el gobierno. Las mociones de censura se presentan. En este caso, Vox fue víctima de sus palabras. Planteó en octubre que iba a presentar una moción de censura y solo la presión hizo que al final presentara un candidato que ni siquiera lo encontró entre sus militantes o simpatizantes. Y el gobierno aprovechó para no defender, sino plantear las acciones de gobierno. ¿Qué nos hemos encontrado? Lo raro es que se presenta una moción de censura, que hace un análisis de las deficiencias con datos, que parece que al candidato le molestaba los datos, y luego se presenta la propuesta para esos problemas que hay supuestamente en el país, cómo se iban a resolver. La sorpresa es que ni una iniciativa, ni una alternativa para resolver los problemas. Entonces, yo creo que ha quedado en evidencia el partido que lo apoyó y los que se han abstenido también discrepo. No se puede plantear una abstención por respeto al candidato que presenta otra formación política. Ese respeto, ¿a qué iba referido? ¿A la edad que tiene el candidato? ¿A las ideas? ¿A qué iba referido ese respeto?
Pero a ver, Teresa, no nos andemos con rodeos. Aquí todos los partidos están ya ustedes en el juego estratégico de cara a las elecciones. Y el PP, juega
pero
un poco.
Que lo diga claramente.
El PP juega un poco a distanciarse. A ver. El PP aquí juega a distanciarse formalmente de Vox, pero en el fondo saben, como yo lo acabo de decir a Ana Zurita, que después de las elecciones se van a tener que entender en muchos sitios.
Pero ¿por qué lo va a decir si el PSOE tampoco dice todo lo que tiene en la recámara? Es que los partidos políticos no tienen que ir con todo abiertamente para que
ahí
la gente
con
sepa sus estrategias.
Completamente
de
acuerdo.
Las estrategias son estrategias.
Claro.
Ahora, yo creo que... Yo creo que lo que representa Tamames, que han cogido al vuelo, que sí, por respeto a Tamames, Tamames representa algo más que una edad. Tamames representa algo más importante que una edad. Tamames estuvo en el paso a la democracia y Tamames jugó un papel muy importante con más personas para lo que tenemos ahora. Eso no se le puede negar a Tamames, por mucho que lo veamos mayor o lo veamos ido o lo veamos cansado o lo veamos durmiendo. Es decir, Tamames merece un respeto simplemente por la vida que estuvo, la cárcel que estuvo y lo que hizo para que nosotros llegáramos a la democracia de hoy. Y en segundo lugar, creo que abstenerse, que después vamos a pactar con vos en algunos sitios que te hagan falta un voto, pues puede ser, pero es que yo no entiendo cómo le echan tanto en cara a lo de vos. Y desde luego, el PSOE está con Herri Batasuna, chica, que han matado muchísima gente con bombas. Y eso no, eso pasa como así, como de puntillas. No, es que los pactos que tiene el PSOE no importa, son necesarios para la mayoría progresista, son necesarios, son asesinos. Pero bueno, muy bien, tú quieres pactar con asesinos, nosotros queremos pactar con los que podamos, dentro de algunas ideas que podamos coincidir, porque claro, también Pablo Iglesias habló de las coincidencias en tradiciones, de las coincidencias en ideas, también lo cogió la marea esta, la vicepresidenta, en fin, cada uno juega un poco a cómodo político porque es así el poder, y no se le puede decir, no, es que nosotros somos los buenos y tú los malos, eso no existe en política, hay muchos malos y muchos buenos mezclados, hombre.
A ver, Gabriel, ¿dónde está el pacto del PSOE con Bildu? Ustedes han llegado a acuerdos en el País Vasco, con Bildu. Los mismos acuerdos al que ha llegado el Partido Socialista, donde ha gobernado, pero no pactado, gobernado. ¿Por qué? Porque para sacar, por ejemplo, en la reforma laboral, para sacar leyes importantes de este país, el Bildu ha apoyado. Bildu ha apoyado, pero no hemos pactado. Y te recuerdo, los mismos acuerdos que ustedes han llegado. Sí. No puedes decir que
no. Yo te respondo a eso, Teresa. Yo estoy de acuerdo que cuando hay situaciones que hay que pactar cosas buenas para la sociedad en un momento determinado, que no todo es malo y todo es bueno, porque tienes que llegar a acuerdos. Pero esos mismos acuerdos tienes que respetar que los pueda llegar el PP con vos. Es que vos es el demonio con el que no se puede pactar ni siquiera una reforma laboral. Y sin embargo, Bildu sí, es ahí donde voy. Es que si es para todos bueno algún pacto, pues será bueno según de acuerdo a lo que tengan que pactar.
Bildu y Podemos, con el que Pedro Sánchez le quitaba el sueño, vamos a decirlo así, porque Pedro Sánchez no iba a dormir bien pactando con Pablo Iglesias y ha pactado con Podemos. Podemos es un partido que defiende una ley como la del sí o sí, por ejemplo, con soberbia incluida, pero bueno.
Si admitimos los pactos puntuales por algo necesario para el bien común, admitimos los pactos, sea en un lado o en otro. Lo que no puede ser es que los pactos míos son buenos, aunque sean con Bildu, y los pactos con vos son el demonio, porque es que los pactos son para la sociedad, claro, y si tenemos que...
Totalmente de acuerdo que hay que respetar los pactos, pero lo único que no se puede hacer es tirar la piedra y esconder la mano. El tema es que el PP no quiere reconocer esos pactos con vos,
iba de puntilla y lo hizo en Castilla y León, lo hizo con asunto de en el sentido de que vos, por ejemplo, todas las iniciativas en defensa de los derechos de la mujer se ha puesto enfrente y el PP de puntillas con eso, que parece que no ha pactado. Entonces el PSOE, cuando llega a acuerdos o pacto, en este caso, como decía Guillermo, con esa formación política que le quitaba el sueño, antes de las elecciones uno dice lo que dice y luego llegan las elecciones y para conformar gobierno...
Mira, Teresa, yo creo que lo más sincero...
Eso vale para todos los partidos,
yo creo que lo de que Podemos le quitaba el sueño, yo creo que es lo más sincero que ha dicho Pedro Sánchez en mucho tiempo. Te lo digo sinceramente.
No le ha quedado otra, pues bueno, muy bien, quería ser presidente del gobierno y los pactos hay que hacerlos así para ser presidente, yo en eso no me meto, yo lo que me meto es que en todos los partidos llegan a pactos. Pasa de puntilla, la realidad es la realidad y los hechos son los hechos. La gente ve que en Castilla León o Castilla-La Mancha están pactando juntos, están pactando en ciertas cosas del programa que se ha demostrado y se ha contado al pueblo, en estos puntos vamos juntos. Bueno, pues ya está, pero es que no es más, es que sí, yo estoy un poco cansada de ustedes son horrorosos y nosotros somos estupendos. Yo estoy cansada de ese concepto de la política, porque en todas partes se cuecen habas y en mi casa a calderadas, como dice el refrán.
Bueno.
Yo creo que en todos los partidos hay cosas negativas y positivas y lo que se trata es de sacar adelante una legislatura pues por el bien de quienes se presentan, de quienes representan, de los ciudadanos, de mejorar sus vidas.
Maribel. Entonces, no, Teresa, tenemos que dejarlo aquí. Siempre un placer escucharla, ¿eh? Gracias, Teresa. Gracias, Maribel. Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
Jueves 23 y viernes 24 de marzo, desde las 9 de la noche,
espectáculo de carnaval y espectáculo transgresor.
Ven y disfruta de las mejores fantasías.
Y recuerda, sin alcohol,
también hay vacilón.
Organiza Ayuntamiento de Arona.
Consulta programación en www.arona.org.
Pinta y decora con Pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados, ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
Ya es primavera en Euroterrife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en euroterrifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Euroterrife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Turista en términos generales se lleva una buena sensación del carnaval, es más, lo busca, ¿no? Y hace bien el municipio en facilitarle el carnaval de los cristianos a todos aquellos que estén pasando unos días aquí. Será una sorpresa grata, seguro.
Desde luego, una sorpresa grata, porque creo que lo que toca ahora es que todas las áreas que están trabajando para hacerlo posible, pues bueno, pues la gente va a poder disfrutar. Van a pasar 10 días donde vamos a olvidar las preocupaciones. Como bien decía antes, han sido 3 años duros, pero que el Ayuntamiento de Arona está firmemente comprometido por este carnaval. Y van a ser 10 días en las que vamos a poder disfrutar, para jóvenes, para mayores, para todos, y sobre todo porque yo creo que este carnaval tiene un componente muy especial, y es que lo hacemos en una fecha con un clima extraordinario, pero fundamentalmente los pasacalles, el espectáculo drag, el carnaval de día, o si le sumas la ruta playera, son unido al baile, al coso y el entierro de la sardina, son componentes que este carnaval en esta zona del sur de Tenerife llama mucho la atención.
Carnaval Internacional de los Cristianos, del 17 al 27 de marzo, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, centro comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.